Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La verdad, a estas horas, en fin de semana, no salgo de mi asombro. No salgo de mi asombro de que el presidente de la Generalitat haya ofrecido al señor Trapero, el líder de los Mossos Sediciosos de Escuadra, procesado en estos momentos, retomar su cargo. Es que no lo puedo concebir. Se acaban de liberar las cuentas de la Generalitat. Eso supone que los gastos no van a ser fiscalizados por el Banco de España. Ya podemos imaginar para qué se van a usar esos dineros. Si es que lo ha dicho el señor Torra el otro día, con motivo de la toma de posesión de su gobierno. Que quiere volver a abrir las embajadas, que quiere volver a contratar a toda la gente despedida por el 155. O a la gente trasladada, como era el caso del señor Trapero. Que quiere hacer una gira por toda Cataluña para explicar que están en República. En fin. Con mil ojos van a tener que estar Borrell, Meritxell Batet, Grande Marlaska, Margarita Robles, y vamos a ver si no desgraciamos todo después de haber ido, aunque fuese tímidamente, en la dirección correcta. Y hay una noticia en España que nos ha llenado de curiosidad: la aparición de 15 momias, 8 niños y 7 adultos, muchas de ellas en perfectas condiciones, que han generado el primer museo de momias de toda España. Para contarnos qué ha ocurrido en Quinto de Ebro, en Zaragoza, es tan amable de haber venido al estudio doña Mercedes González, presidenta del Instituto de Estudios Científicos de Momias. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Muchísimas gracias por venir. Espere que tiramos del micrófono. Ahí estamos, bueno, estupendamente.
Gracias.
Momias del siglo XVIII y XIX.
Efectivamente. Son realmente impresionantes.
¿Por qué son impresionantes? Bueno, creo que conservan la ropa y los ropajes de aquella época.
Sí, el estado de conservación tanto de la indumentaria como de los cuerpos, ya te digo, es francamente impresionante. Yo estoy acostumbrada a ver muchas momias. Yo creo que he podido trabajar algo así casi como con unas 500 momias, tanto en España como fuera, pero el estado que tienen estas momias...
¿Y qué es lo que le ha llamado la atención en particular como experta, comparadas con otras?
Bueno, lo que te digo, primero la conservación. Porque no pensábamos, a mí cuando me llamaron, yo fui, yo creo que en el año 2013, además el 13 de febrero del 2013, sí, pues pensé que me iba a encontrar momias pues como las que ya estaba acostumbrada, que bueno, en parte estaban bien conservadas, pero luego dabas aquello la vuelta y te encontrabas que tenías que tener mucho cuidado. Pero es que estas las miras a la cara y dices, parece que es que van a abrir los ojos de un momento a otro.
¿Qué me dice?
Sí.
O sea, conservan, digamos, una cierta, carnosidad.
No, vamos, están deshidratadas, pero de hecho hay alguno, la momia de un niño creo que es, conserva perfectamente la estructura del iris y de la pupila. Entonces, cuando estábamos trabajando con la intervención que hicimos de conservación preventiva, bueno, pues al bajar la luz un poco para que enfocase más la cara... pues realmente como que dimos un pequeño brinco en el asiento, porque es que nos estaban mirando fijamente.
¡Madre mía, qué susto! ¿Y cómo van vestidas?
Pues mira, la mayoría de ellas llevan una indumentaria que nosotros le llamamos la mortaja frailera. Es un hábito.
Un sudario.
No llega a ser un hábito porque está hecho de fragmentos de tela, lana de color marrón. Y bueno, está cosido de una forma pues bastante bastante simple, o sea que no son los hábitos de los monjes, pero sí invitan a lo que es el hábito de la Orden de San Francisco, y lo llevan tanto mujeres como hombres y niños.
Uh-huh. ¿Y por qué tantos niños?
Bueno, porque la mortandad infantil de siempre ha sido muy muy elevada, entonces los niños fallecen enseguida y se deshidratan muy rápidamente. En Aragón hubo, no sé si fueron dos o tres epidemias de cólera, además bastante fuerte, entonces los niños, bueno, pues sabemos que cuando llega el verano hay que hidratarlos mucho porque corren riesgo de deshidratarse rápidamente. Y teniendo en cuenta que el cólera es una enfermedad que transcurre con fuertes diarreas y vómitos, bueno, pues los niños y los ancianos son los primeros en fallecer a consecuencia de ello.
Claro. ¿Dónde, explíquele usted a la audiencia, dónde han aparecido todas estas momias, esta quincena de momias de los siglos XVIII y XIX de Quinto de Ebro?
Bueno, es Quinto ya, se han quitado el apellido de Ebro.
Ahora se llama Quinto.
Ahora es Quinto, tal cual. Bueno, aparecieron en la antigua iglesia de la Asunción de Quinto, que más conocida como el Piquete. Bueno, pues esto es un templo que se remonta a su construcción a principios del siglo XV, y se cree que se hizo bajo el proyecto del arquitecto Mohamed Rami, que era el arquitecto, a ver si me acuerdo, del Papa Benedicto XIII, sí. Bueno, el templo ha sufrido varias modificaciones, ampliaciones, eso es un templo mudéjar. Y cuando la guerra civil, bueno, pues este edificio está en lo alto de una colina. Entonces la población de Quinto se refugió allí durante la guerra civil, bueno, y sufrió dos ataques bastante severos, con lo cual el edificio quedó muy destruido. Se hizo una nueva iglesia en la parte baja del pueblo, y entonces el ayuntamiento adquirió el edificio. Ha tenido varias intervenciones de restauración, me parece que han sido como 13 fases o algo así, y en una de ellas, ya casi casi la última, bueno, pues lo típico, vamos a levantar el suelo, vamos a hacer unas canalizaciones para meter la calefacción, y empezaron a salir restos, que eso es lo habitual en cualquier iglesia, no de España, sino del mundo entero, sobre todo hablando de iglesias antiguas.
Sí, porque tengo que entendido que hasta Carlos III se enterró en la nave de la iglesia.
Sí, bueno, el problema es que cuando se enterraban en las iglesias, en verano aquello debía apestar, pero muchísimo. Sí, lo que decían las miasmas que habían, entonces, bueno, se prohibió que se enterrasen en las iglesias, y entonces fue cuando ya empezaron a aparecer los cementerios. El problema es que, bueno, esta orden llegaba más rápidamente a lo que eran las grandes poblaciones. En las pequeñas, pues tardaba mucho más en ser efectivo. Y bueno, pues los cuerpos que aparecieron allí, había restos óseos, pero empezaron a sacar cuerpos momificados, pero realmente impresionante. Entonces, allí, según consta en la documentación que se ha ido encontrando, Antonio Jardiel, un quintano, que se ha dedicado, bueno, a él le gusta este tema, no es historiador, pero bueno, como si lo fuera. Bueno, pues ha podido saber que se han enterrado 1.160 personas allí dentro de la iglesia, de las cuales se han recuperado solamente de la nave central 70 individuos. De esos 70 individuos, 30 están momificados, y estos 15 que se han exhibido son los que en mejor estado están.
Entiendo que la conservación excelente de los cuerpos se debe exclusivamente a la casualidad. Incluso el proceso de momificación no fue provocado, o se les inyectaba, se les preparaba en algún sentido.
No, se trata de una momificación totalmente natural, debido a las condiciones en las que estaban enterrados los cuerpos, es decir, que el terreno estaba seco, y bueno, más o menos la temperatura pues solía ser bastante constante. Nosotros, con las que hemos trabajado, con las momias, no hemos encontrado ninguna señal de que hayan sido manipulados.
¿Nos dice algo, algún rasgo de las momias, de su estamento social, de a qué se dedicaban, de si eran agricultores o nobles o gente del clero?
Hombre, el hecho ya de que se encontrasen enterrados en la iglesia, no enterraban a cualquiera. Allí, dependiendo pues de las capellanías que dejabas pagadas para que te hicieran misas y eso, pues solía ser gente de clase media alta.
Pudiente.
Sí. Y luego, por la indumentaria, bueno, pues el hecho de que los entierren con el hábito y alpargatas, pues podías decir, bueno, pues era gente de campo, pero no, era gente que se enterraba, sí, porque era muy religiosa. Y luego hemos podido apreciar, por ejemplo, los niños sí hemos visto que una vestimenta bastante más lujosa. Por ejemplo, hay una momia infantil que yo creo que puede tener como un mes de vida o algo así cuando falleció. La enterraron con un traje de tul, un tul de seda que está bordado.
¿En qué color?
Pues yo creo que podía ser en color blanco o beige, lo que pasa que claro.
O sea, que podía ser un traje de cristianar.
No. Fíjate, no, está hecho expresamente para enterrarla, porque los bordados están solamente en la parte anterior. Sin embargo, la parte posterior está tal cual, y además cosido, ya te digo, de forma bastante bastante simple. Y los zapatitos están hechos con una tela de seda bordada, pero que podía ser pues de algún mantón de Manila o alguna indumentaria que tuviera la madre o alguien. Entonces, y los zapatitos, ya te digo, también cosidos muy así. Sin embargo, lleva un gorrito, parece una pamela, como las que usan en Ascot.
Sí.
Porque lleva flores, lleva tul, cintas de seda, muchos encajes. Bueno, de hecho, cuando sacamos esta momia, uno de esos encajes le tapaba la cara.
Bueno, es fascinante.
Sí, sí.
O sea, han tocado ustedes como una escena doméstica del siglo XVIII, de repente. ¿Había abalorios, objetos funerarios, algo que nos pueda decir más?
Sí, lo que pasa que, bueno, pues en una excavación arqueológica de este tipo, pues lo te dicen que lo que vayas encontrando hay que llevarlo al Museo Arqueológico Provincial. Se llevaron eso, las momias no las quisieron, pero las momias tienen la misma...
Hombre, bastante más lo que usted está contando, claro, del niño aderezado.
Sí, sí, una momia es un bien inmueble. Igual que puede serlo, pues un fragmento de cerámica o un cuadro de Picasso. Lo que pasa es que, claro, es más fácil llevarse las cosas pequeñas. Se han encontrado bulas, se han encontrado cuentas de collares, me parece que se encontró una vinajera, no, una pila bautismal también, además preciosa. Entonces ya te digo, todo eso se lo han llevado y evidentemente ahora deben devolverlo para ponerlo en el museo.
Claro. Va a haber un museo en Quinto que podréis visitar y que sin duda va a ser apasionante. Pues la verdad, nos alegramos enormemente de que de este modo se haya incrementado también el patrimonio de Aragón y de que doña Mercedes González, presidenta del Instituto de Estudios Científicos de Momias, nos lo haya explicado también, que lo hemos entendido divinamente.
Muchas gracias, Cristina.
Muchísimas gracias por estar aquí. Y hablando de momias, vamos a ir de momia en momia, de momia en momia, y tiro porque me toca, porque la imaginación nos conduce inevitablemente al fascinante mundo del Antiguo Egipto. Y es que hay épocas de la historia que resultan modernas, completamente actuales. Cuando ves la estatua de Nefertiti en la Isla de los Museos de Berlín, te parece un modelo, una modelo actual, desfilando por una pasarela internacional. La propia Iman, por ejemplo. Y tan atractiva es la ropa y tan modernos los maquillajes de los egipcios que, de hecho, algunas de las películas más coloridas de la época dorada del cine americano tienen su origen en la historia de Egipto. Así que a Rosa Pujol, nuestra presidenta de la Asociación Española de Egiptología, le hemos pedido hoy que nos explique todo acerca de la moda del mundo egipcio. Rosa Pujol, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Que te veo además muy egipcia, entre la figura de Isis que llevas colgando, ¿no?
Bueno, no me creo mucho en los amuletos, pero este me gusta.
Es
lo encuentro estético.
Me voy con ese azul turquesa y con tu maquillaje. Los tejidos de los egipcios nos resultan familiares porque han llegado hasta hoy. Nada como el algodón egipcio y como el lino. Y esto ya es de entonces.
Sí, es de entonces. Entonces el algodón todavía no estaba. Es decir, el algodón llegó allí en el siglo II, el siglo II después de Cristo. Quiere decirse que casi todos los vestidos que vemos egipcios, los que han llegado, porque no han sido muchos, están hechos de lino de diferentes calidades, porque según se recolectaba era para telas más finas, para vestidos gruesos o para hacer esteras y demás.
Y a su vez sí que sabemos que los lienzos blancos pues se utilizaban mucho por parte de los sacerdotes en los taparrabos de los que manejaban las barcas en el Nilo, o esos son reproducciones de los libros.
No, eso es verdad. Es decir, los personajes, cuanto más ricos eran, tenían acceso a lo que llamaban ellos lino real. El lino real era el que se recolectaba verde, o sea, muy joven. El lino maduro y luego el lino amarillo, que era para telas más gruesas, que era más utilizado por la plebe. Y luego estaba el lino maduro, que ya era pues para sábanas o para esteras o cosas así. Pero el lino real era un lino verde que lo podían hacer, lo podían hilar muy fino, que quedaba casi transparente, de manera que los vestidos muchas veces, en lugar de cubrir, lo que hacían era revelar las formas.
Y en las momias que se han encontrado, y las reproducciones, y los muros, y los jeroglíficos, ¿se establece también si se teñían los tejidos?
Sí, los tejidos los teñían con tintes naturales, con, por ejemplo, para el azul la indigofera tintoria, para el rojo la rubia, y no sé qué otra cosa, la cochinilla roja. Y bueno, luego pues hacían mezclas con esto, ¿no? Hacían mezclas, el verde y el amarillo, ya sabemos que nos daba otro color, el azul con el rojo nos daba morado. Hacían mezclas. Para teñir utilizaban lo que se llama un mordente, que entonces utilizaban alumbre para sumergían el tejido en este alumbre y luego ya lo metían en el tinte hirviendo. Entonces el tinte no se decoloraba, no se quedaba color feo, sino que mantenía los colores.
Era un tintado
sólido. Eso luego hasta la Edad Media no se volvió a utilizar.
Oye, ¿llevaban ropa interior?
Sí, llevaban una especie de dodotis, le podemos llamar.
Sí, las mujeres también.
Sí, era la ropa interior era igual, era un triángulo de tela. Era un triángulo con un pico un poquito más largo que se pasaba de atrás a adelante entre las piernas y con los otros dos picos se ataba todo delante en un nudito. Sabemos que se usaba así porque los que nos han llegado a nosotros tenían marcas de uso, que puede resultar un poquitín repugnante, pero
estas cosas
es así.
Solo te enterarás aquí de ellas, con Rosa Pujol.
Eso es así.
Me encanta. Ya sabéis, lo amarillo por delante y lo otro también. Bueno, cuando uno lee Sino el Egipcio, te sorprende enormemente el uso de las pelucas por parte de hombres y de mujeres.
Sí, las pelucas se las ponían, digamos, para ceremonias, para ritos, etcétera. La gente normal, los hombres iban rapados y las mujeres llevaban una melenita tipo paje. También a veces los hombres lo llevaban así, porque en una tumba hay una fila en un señor que debía ser el peluquero y les pone una especie de molde cilíndrico en la cabeza y corta lo que sobra y les queda así, pues como un paje, ¿no?
Como un paje. Y es entonces, curioso, o sea, las mujeres no gastaban largas melenas.
También llevaban largas melenas, pero se ponían peluca encima. Por ejemplo, para cuestiones amorosas y demás, en muchos cantos de estos amorosos, el hombre le dice a la mujer, ponte la peluca para que,
o sea, que
pasemos
también se dice,
un rato
ponte
juntos.
Peluca.
Sí, más o menos.
¿Y por qué llevaban peluca con el calor que hacía en Egipto?
Pues porque les gustaba, les parecía que era mucho más bonito y mucho más atractivo.
¿Y de qué color se la ponían?
Normalmente oscuras. Solamente oscuras. Tenemos un caso de una peluca rubia que está en el Museo Británico, que tiene una cascada de rizos que podría ser, yo qué sé, de Shakira en este momento,
ay,
¿no?
Mira, por favor.
Pero solamente ese caso. No sabemos si se ha decolorado con el tiempo. Generalmente la gente allí era morena, claro.
Lo que llama la atención es que el maquillaje, tanto de hombres como mujeres, porque lo vemos en las tapas de los sarcófagos y en las paredes, en las pinturas, ¿se parece al actual?
Sí,
con el rabo ahí muy prominente en el ojo.
Exactamente lo mismo. Ellos utilizaban el col, que es una especie de, bueno, viene de se hacía con galena y demás.
Se sigue usando.
Se sigue
Marruecos,
usando.
Por ejemplo, dicen que es bueno, además, para el ojo.
Exactamente. Los utilizaban no solamente por belleza, sino también para combatir, para un poco para sombrear el ojo del resplandor del sol tan tremendo que hay allí y para combatir las oftalmias y los insectos que iban a la humedad del ojo y siguen yendo, eso te lo garantizo, siguen siendo unas moscas muy pesadas, entonces con esto se quitaba.
Haznos alguna, digamos, reproducción mental que lo podamos entender de vestidos llamativos de aquella época.
Bueno, las mujeres normales, digamos, las campesinas o incluso las de la casa real, llevaban unos vestidos, no eran vestidos, Cristina, lo que hacían eran unas maestras de atarse los pareos. Sí, o
ajá,
sea, eran un rectángulo de tela
como
de más
indias
o menos largo. Exactamente. Entonces lo podían hacer con un tirante, con dos, incluso con una especie de capelina. No les importaba que les quedase un pecho fuera, según la moda, porque
anda,
también
mira,
esto fue variando durante los 3.000 años de historia. Y bueno, pues luego pues se adornaban con muchas joyas y el maquillaje utilizaban un fondo tinta que lo hacían con ocre mezclado con grasa. Para tener la consistencia adecuada, y luego se pintaban los ojos con col. Vamos, con unos rabos hasta las sienes, como diríamos hoy. Y los labios también le daban un color rojo, pero esto era tan importante que en algunas tumbas sabemos que el difunto, en su lista de ofrendas que piden para el más allá, piden verde para los ojos y negro para los párpados, o sea, verde para los párpados y negro para los ojos.
Míralos.
Lo piden o sea, específicamente, que no les vaya a faltar la pintura, no sea que los pillen sin pintar.
¿Y los hombres con falda también?
Los hombres con falda, allí va todo el mundo con falda, además faldas que en muchas pinturas, el faldellín este cortito que llevaban, pues dependiendo del tipo de trabajo que tuvieran en muchas reproducciones, pues vemos en las paredes que estos señores se arrollaban el faldellín todo él hacia la cintura y no les importaba nada lo que quedara debajo, porque estos a veces no llevaban ropa interior. Entonces vemos, es muy, muy común ver a un pescador con el faldellín hecho un rollito en la cintura atado, pero nada más.
Y con todo lo suyo.
Con todo lo suyo, y además como
al aire.
Sí, como están en las tumbas y están allí al alcance de la mano, lo suelen tener ennegrecido porque todo el mundo toca.
Es que sé ya, sí, estos detalles me encantan. Bueno, pues el vestido en Egipto es el capítulo que nos ha traído Rosa Pujol.
Déjame que te cuente,
que siempre un
Limeña, déjame que te cuente, Limeña, que sé que te encantan los textos. Tú sabes que los tejidos, claro, la ropa había que llevarlas a lavar, tenían sus marcas en la ropa para que el lavandero supiera. Lavaban los hombres, no las mujeres. Hay un texto que es la sátira de los oficios en la que un padre le dice a su hijo qué puede ser y qué no. Entonces, el que lo ve de forma negativa dice: el lavandero lava en la orilla con el cocodrilo como vecino. Padre, sal de la corriente de agua, dicen su hijo y su hija. No es un trabajo que satisfaga. Su alimento está mezclado con la suciedad. No hay parte suya limpia, mientras se coloca a sí mismo entre las faldas de una mujer en menstruación. Llora, pasando el día en la pala y la piedra, y se le dice: ropas sucias para ti. Esto es la parte negativa del lavandero, pero luego después puede haber un lavandero enamorado. Este lavandero enamorado dice...
Estos son textos originales.
Textos originales que hemos traducido porque en la asociación damos clases de jeroglíficos y la gente aprende y lo puede leer. Dice el enamorado: ojalá yo pudiera ser el lavandero de mi amada, aunque fuera solo un mes. Disfrutaría mi trabajo de lavar las prendas que han tocado su cuerpo. Sería yo el hombre que lavase el ungüento que queda en su paño de cabeza. Trabajaría hasta la extenuación entre sus vestidos. ¿Cómo lo ves?
Este, un guarro y un fetichista.
Bueno, pero lo bueno es que eran lavanderos. La ropa no se lavaba en casa, se mandaba a los lavanderos.
Algún día hablaremos de los oficios y los sexos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.